Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Quentin Moulin. Hoy es jueves 8 de junio, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
150 incendios siguen activos en la provincia de Quebec, Canadá, que espera recibir ayuda internacional urgente en las próximas horas, especialmente de los bomberos franceses. Más de 20.000 personas han sido evacuadas. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky se encuentra en la región de Jersón para visitar las zonas inundadas por la destrucción de la represa de Kakhovka a causa de fuertes bombardeos de los que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente. El presidente colombiano Gustavo Petro viaja hoy a Cuba para firmar un acuerdo con el ELN que permita avanzar en los procesos de paz. Esto un día después de solicitar, acompañado de miles de personas, que se aprueben sus reformas en el Congreso. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos con una noticia de última hora aquí en Francia. 5 personas resultaron heridas, entre ellas 4 niños pequeños de apenas 3 años, en un ataque con cuchillo perpetrado en un parque cerca del lago de Annecy en los Alpes franceses. El agresor fue detenido por la policía y tenía documentos indicando que era un refugiado sirio, aunque su identidad no está confirmada al 100%. El ministro del Interior francés se dirige al lugar para obtener más información. Estaremos haciéndole seguimiento a esta noticia en desarrollo. En Canadá, donde siguen activos 150 incendios en la provincia de Quebec, que espera recibir ayuda internacional urgente en las próximas horas, especialmente de los bomberos franceses que están en camino. Más de 20.000 personas han sido evacuadas. Braulio Moro nos describe la situación.
La provincia de Quebec es ahora el epicentro de la ola de incendios que afectan Canadá. Las provincias de Alberta y Nueva Escocia son, junto con la de Quebec, las más golpeadas por esta inhabitual ola de incendios que desde el inicio del año suman casi 2.300 y han consumido más de 3,8 millones de hectáreas de bosques, obligando al desplazamiento de alrededor de 20.000 personas. El primer ministro de Quebec, François Legault, declaró que hay unos 150 incendios activos y de ellos un centenar fuera de control. En la ciudad de Roberval, ubicada en los bordes del lago Saint James en Quebec, los servicios de auxilio a los desplazados se han activado.
Aquí en Roberval pusimos en marcha nuestro plan de urgencia con una célula de crisis. Fue necesario encontrar camas, productos sanitarios, colaciones para que las personas tuvieran que comer. Todos colaboraron mucho.
Canadá es, por su ubicación geográfica, una zona donde el cambio climático se está sintiendo más. Los incendios son resultado directo de un alza de las temperaturas cercana a 10 grados con respecto a la registrada normalmente. El estrés térmico es una constante en varias regiones.
Gracias, Braulio Moro. Los incendios en Canadá también están teniendo repercusiones en el noroeste de Estados Unidos, donde una neblina anaranjada ha inundado el cielo de ciudades como Chicago, Cleveland y New York. Las imágenes de la Estatua de la Libertad y los rascacielos de siempre, envueltos en un aire cobrizo, le han dado la vuelta al mundo. Han regresado las mascarillas y se ha pedido a los ancianos, niños y personas con dificultades respiratorias no salir al aire libre. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky se encuentra ya en la región de Jersón para visitar las zonas inundadas por la destrucción de la represa de Kakhovka a causa de fuertes bombardeos de los que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente. Se estima que unos 17.000 habitantes de la zona están siendo evacuados en una operación donde la ayuda humanitaria es clave. Orlando Torricelli nos explica.
Tras la destrucción en el sur del país de la represa de Kakhovka, que provocó una grave crisis humanitaria, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no escatimó críticas a los organismos internacionales, lamentando la falta de ayuda humanitaria de Naciones Unidas y de la Cruz Roja, como explicó en una entrevista transmitida por los medios alemanes Welt TV y Bild. Se necesitan esfuerzos a gran escala. Necesitamos organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja para sumarse de inmediato a la operación de rescate y ayudar a las personas en la parte ocupada de Jersón. Cada persona que muere allí cuestiona el dispositivo internacional existente y las organizaciones internacionales que han olvidado cómo salvar vidas. Si no hay una organización internacional en el área del desastre ahora, significa que son incapaces de funcionar. La destrucción de la represa ha inundado, según Ucrania, más de 600 kilómetros cuadrados en la región de Jersón, donde acudió el jueves el presidente Zelensky, inundación que hace temer un desastre humanitario y ecológico.
Y añadir que Rusia ha reportado la muerte de 5 personas ahogadas en las inundaciones por la destrucción de esta represa de Kajovka y otras 40 más estarían hospitalizadas. Nos vamos a América Latina. El presidente colombiano Gustavo Petro viaja hoy a Cuba para firmar un acuerdo con el ELN que permita avanzar en el proceso de paz, incluyendo un posible cese al fuego. Petro presidirá la clausura de la tercera ronda de negociaciones que inició el 2 de mayo en La Habana. Y este acto tiene lugar solo horas después de que Petro pidiera al Congreso aprobar sus reformas en materia de salud, distribución de tierras improductivas y normativas laborales. Y esta petición estuvo apoyada por miles de simpatizantes que le acompañaron a todo pulmón en la Plaza de Bolívar. Nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo, estuvo allí y nos trae el siguiente informe.
Petro sube el tono en la plaza pública por la lentitud del Congreso para aprobar sus reformas.
Y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó.
¡Petro!
Esta semana el Congreso anunció el congelamiento de las discusiones de la reforma laboral, pensional y sanitaria tras los explosivos audios del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en una revista nacional. Benedetti afirmó que unos 15 mil millones de pesos, cerca de 3 millones de euros, de origen turbio, habían entrado a la campaña del actual presidente. Opositores políticos instauraron posteriormente denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, única entidad que puede juzgar al jefe de Estado.
Una vez tumben las reformas, piensan si el gobierno está aislado, destruirlo en la Comisión de Acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno. Se llama eso un golpe blando.
La coalición legislativa se desmoronó por diferencias en dichas reformas y por la salida de ministros considerados cuotas burocráticas de partidos tradicionales. La incertidumbre acecha al llamado cambio. Desde Bogotá para Radio Francia Internacional, Paula Carrillo.
Y de Colombia vamos a Brasil. El Supremo Tribunal retomó este miércoles un juicio decisivo para los pueblos indígenas. Se debate la demarcación de centenares de tierras ancestrales que podrían perder su reconocimiento. Se trata además de un revés político para el presidente Lula da Silva. Este es un informe de Pablo Martínez Vega.
Los pueblos indígenas de Brasil aguardan lo que se ha denominado el juicio del siglo. Los magistrados del Supremo votan el marco temporal, o lo que es lo mismo, que tengan derechos sobre sus tierras en función de si las ocupaban o no en 1988, fecha de la actual constitución brasileña. Un fallo a favor de esta tesis supondría además un importante paso atrás en la lucha contra la deforestación de la Amazonia. Se trata, según de todas las organizaciones internacionales que siguen el caso, de un asunto que nos afecta a todos. Así lo explica para RFI César Muñoz, director asociado de las Américas de Human Rights Watch.
La decisión del Supremo va a tener un impacto enorme, principalmente en las tierras que están pendientes de reconocimiento, ¿no? Sufriría otra violencia adicional el negarles ese derecho a estar en esos territorios. Nosotros esperamos que no sea aprobado esta tesis porque sería un desastre para protección ambiental en la Amazonia y para los pueblos indígenas. Podrían intentar revisar tierras que ya están reconocidas legalmente. O sea, sería un desastre para Brasil y para el mundo, yo creo. Y el otro proceso es un intento por parte de grupos antiderechos indígenas en el Congreso de Brasil. Entonces, eso es muy preocupante. Fue aprobado en la Cámara Baja y ahora está en el Senado y nos pedimos a los senadores que rechacen ese proyecto de ley que viola el derecho internacional.
Las posibilidades de que centenas de reservas indígenas se vean afectadas son muy reales, lo que supondría un duro revés para el gobierno del izquierdista Lula da Silva. Escuchamos a Paulo Velasco, doctor en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Es una posición muy dividida en la Corte Suprema y, vamos, no me extrañaría que consiguieran formar una mayoría para revertir lo que se ha decidido en el Parlamento. Caería alrededor de un tercio, se quedarían en un tercio de lo que son a día de hoy. Es decir, es un perjuicio grande, sobre todo considerando un gobierno como el gobierno Lula, que ha tenido la preocupación de señalar en varios momentos un compromiso muy claro con el medio ambiente y muy claramente también con los pueblos originarios. Entonces sería muy contradictorio que durante su gobierno se pasara en el Parlamento este tipo de decisión. Para eso está la Corte Constitucional, la Corte Suprema, para hacer el control de constitucionalidad. Tendrá que negociar con partidos de centro, incluso algunos de centro de derecha, para conseguir formar una mayoría mínima, porque no la tiene para nada.
Centenares de indígenas de todo el país acampan esta semana en la capital a la espera del fallo del Supremo Tribunal Federal. La decisión de este juicio del siglo, sin embargo, podría tardar aún varias semanas en llegar, puesto que este miércoles uno de los magistrados pidió más tiempo para evaluar el complejo caso.
Hoy, 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos, declarado por la ONU para recordar la necesidad de proteger los ecosistemas marinos de la contaminación por plásticos, a la sobrepesca y otras actividades. Además, las temperaturas marinas alcanzaron un máximo histórico en este mes de mayo. Y nuestro compañero Rafael Morán conversó con el oceanógrafo Martín Sarraceno para analizar las consecuencias de estas altas temperaturas.
Cuanto mayor es la temperatura, va a haber más huracanes y van a ser más intensos. Fenómeno que en inglés conocemos como marine heat waves, que vendrían a ser olas de calor. Son como aumentos de temperatura mayores a que el usual, a lo usual en una determinada región con respecto a los registros históricos. Pueden ser por periodos breves de tiempo, que también pasan en el océano, y tienen impactos muy importantes en la vida del océano, como por ejemplo los corales y otras cosas. Otro de los efectos que tiene el cambio climático y como consecuencia el aumento de temperatura es el aumento del nivel del mar. ¿Qué es lo que pasa? Al aumentar la temperatura del nivel del mar, también el agua se expande, aumenta su volumen. Otro efecto es que al aumentar la temperatura se van a derretir más rápido los hielos y eso también va a contribuir al aumento del nivel del mar.
Y terminamos con deportes. El misterio ya fue develado. La estrella argentina Lionel Messi prepara sus maletas para ir a jugar con el Inter de Miami. Entre las opciones que manejaba estaban regresar al Barcelona o firmar un jugoso contrato con Arabia Saudita, pero finalmente será Miami quien recibirá a Leo. Las razones son principalmente familiares, según él mismo explicó este miércoles.
La verdad que fueron dos años donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas. De mis hijos, del cole, yo en Barcelona lo llevaba, lo iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que en Barcelona o el compartir actividades con ellos. Y un poco de mi decisión pasa por ahí también, ¿no? Por el volver a, entre comillas, reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día.
Y con la voz de Messi terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
Roland Garros 2023 en Radio Francia Internacional.
Vamos al abierto de tenis de Roland Garros mientras esperamos el inicio de las semifinales femeninas. Aida Palau nos resume lo mejor de las últimas 24 horas en estas canchas de París.
Viva la emoción del tenis en RFI en directo desde Roland Garros.
Saludos a todos desde la pista central Philippe Chatrier, donde este miércoles Beatriz Haddad Maia hizo historia para el tenis brasileño al imponerse en tres sets a la tunecina Ons Jabeur. Y es que se ha convertido en la primera brasileña en alcanzar unas semifinales de un Grand Slam en 55 años. Hay que remontarse a 1968, cuando su compatriota María Esther Bueno alcanzó las semifinales en Estados Unidos. Una gesta que Haddad Maia prefiere olvidar e ir paso a paso. Después de un partido, dijo, bastante difícil.
Realmente era un partido muy duro mentalmente. Yo había perdido ya todas las veces que jugamos, entonces yo estoy muy contenta con que logré hoy, pero con los pies en el piso porque estoy todavía en el torneo y eso de historia y récords, yo, bueno, disfruto después.
Cabe destacar que esta brasileña es una luchadora nata. En los últimos 4 partidos ha tenido que remontar un set abajo. Esto nos decía sobre su tenacidad.
Es tenis, estamos hablando de sueños, no estamos hablando de muerte, de vida, y para mí es algo muy racional.
Beatriz Haddad-Maia buscará este jueves su paso a la final ante la número 1 mundial y doble campeona de París, la polaca Iga Świątek, que se impuso a la estadounidense Coco Gauff en 2 sets 6-4, 6-2. La otra semifinalista saldrá del duelo entre la checa Carolina Mujova y la bielorrusa Ariana Sabalenka, número 2 mundial. No hubo tanta suerte para el argentino Tomás Martín Echeverri. El de La Plata se inclinó ante el alemán Alexander Zverev en 4 sets 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. Ha sido la verdadera sensación de esta edición. Salido de las clasificaciones, no concedió ni un solo set a sus rivales hasta este miércoles. Ya lo comparan con Del Potro y Zverev dijo de él que lo veríamos en los cuartos de los grandes torneos en el futuro. A sus 23 años da un salto bestial. El Abierto de París le ha cambiado la vida y toca, si no está ya, la puerta del top 30 mundial.
Voy con mucha confianza. Tratar de llegar a la segunda semana, eso es verdad, siempre fue mi objetivo. Hice cuarto, soy la verdad que también me sentí con chance de ganar el partido. Pero me voy con la cabeza en alto, me voy con la cabeza en alto. Siento que jugué a un nivel muy, muy alto. Y si sigo de esta manera, creo que voy a lograr más resultados.
Echeverri, fan de Novak Djokovic y que empezó a jugar al tenis a los 5 años cuando su abuelo le compró la primera raqueta. Seguro que lo volveremos a ver muy pronto por aquí. Aida Palau, Radio Francia Internacional, Roland Garros.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Un nuevo producto acaba de ser autorizado para la esquizofrenia por la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos. Se trata de una inyección subcutánea y la novedad es que libera gradualmente el medicamento. Es una empresa de tecnología, de biotecnología francesa, la que ha desarrollado esa tecnología. Ivonne Sánchez nos explica.
Este nuevo producto podría revolucionar el tratamiento de la esquizofrenia. Comercializado en Estados Unidos bajo el nombre de UCD, es un producto desarrollado por MedinCell, empresa de biotecnología basada en Montpellier, al sur de Francia, gracias a la tecnología BEPO, o BIPO en inglés, que permite liberar un medicamento de manera gradual gracias a una inyección subcutánea. En este caso preciso se va a liberar risperidona, una molécula que se utiliza para tratar los síntomas de la esquizofrenia. La inyección, al ser de acción prolongada, permite reemplazar el medicamento oral y busca luchar contra el incumplimiento terapéutico, un problema frecuente en los pacientes. Jaime Arango es el director financiero de MedinCell.
Estamos muy emocionados porque se acaba de aprobar la FDA, la Food and Drug Administration, en los Estados Unidos. Aprobó un producto para tratar la esquizofrenia en Estados Unidos y que va a ser comercializado por nuestro socio Teva en Estados Unidos. Esquizofrenia es una patología mayor que afecta el 1% de la población mundial y aproximadamente 3.5 millones de personas en Estados Unidos son afectadas por esta enfermedad, desafortunadamente. Y allá es en donde se va a comercializar el primer producto con la base de la tecnología de MedinCell, que se llama BIPO, y este producto se llama UZEDI, U-Z-E-D-I. El problema es que hoy en día 75% de los pacientes que sufren de esquizofrenia paran su tratamiento durante los primeros 2 años. Y al no respetar su tratamiento oral como existe hoy, puede haber entonces unos efectos importantes para su salud, que en donde vuelve a haber recaídas, puede haber rehospitalizaciones, y esto también induce costos adicionales para los sistemas de salud. Este producto, UZEDI, Yvonne, permite de reemplazar el medicamento oral de los pacientes, que se llama risperidona, por una pequeña inyección subcutánea que va a generar muy poco dolor, y cuando se inyecta bajo la piel va a crear un pequeño depósito, una especie de pepita tú eres latinoamericana, entonces yo creo que me entiendes cuando digo pepita, bajo la piel, y esta pepita se va a resolver debajo de la piel y va a liberar de manera controlada el medicamento durante un mes o dos meses, según la formulación que se utilice. Entonces, aquí este producto responde a un problema mayor, que es lo que se llama en inglés la compliance, en donde los pacientes, apenas uno de cada dos pacientes respeta correctamente su tratamiento, y poco importa de la indicación. Este producto UZEDY mostró unos beneficios clínicos mayores, espectaculares, diría también el presidente de Teva, en donde se reduce el 80% de las recaídas. Económicamente, esto también va a generar economías para los sistemas de salud, y lo que se observó en la fase clínica 3, que fue la última fase clínica antes de la aprobación, es que también mejoró la calidad de vida de sus pacientes y su familia, algo que en otros ensayos clínicos de risperidona no se había demostrado hasta hoy.
Es decir, el principio activo, la molécula, es la misma, es la que se utiliza normalmente en el tratamiento tradicional de la esquizofrenia, pero vamos a decir que la manera de administrar es lo que es revolucionario, ¿no? Que va a ser una inyección que, por sus propiedades, va a poder difundir de manera progresiva el medicamento, ¿es así?
Exactamente, entendiste perfectamente.
¿Esto es una tecnología desarrollada hace 20 años que se está desarrollando en una empresa de biotecnología francesa?
Sí, esta tecnología nació aquí en Montpellier, en el sur de Francia, y la tecnología que se utiliza con este nuevo producto, UZEDY, pues no es la misma de hace 20 años. La idea nació hace 20 años, pero todo cambió en la empresa cuando Teva se asoció a Medincell para desarrollar tres productos en la esquizofrenia. Entonces, este es apenas el primer producto que se lanza con la tecnología de Medincell, que es algo mayor. Estamos dándole la oportunidad a Teva de poder lanzar con nuestra tecnología un producto que puede llegar a nivel de blockbuster en Estados Unidos, y eso hace muchísimos años que una biotecnología francesa no lo lograba. Y bueno, hay otros productos que están en nuestro portafolio. No pensamos pararnos aquí. Este no es sino el principio. Como te decía, tenemos un portafolio de productos. Hay dos productos que están también bien avanzados. Uno con Teva, también en la esquizofrenia, con olanzapín. La molécula se llama olanzapín, que también generó unos datos de fase clínica 1 muy buenos. Y hay otro producto también que empezó el año pasado, a finales del año pasado, sus ensayos clínicos de fase 3, para un producto para tratar el dolor y la inflamación después de una operación de reemplazo total de la rodilla. Y también tenemos otros productos que están un poco más temprano dentro de su desarrollo, pero que podrían entrar a fase clínica a finales de este año o a principios del próximo año. Hay uno que es para los pacientes que tienen un trasplante de órgano, es un inmunosupresor, la molécula se llama tacrolimus, y hay otro contraceptivo para la mujer, inyección subcutánea, que va a durar 6 meses, y este lo hacemos en colaboración con la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y también tenemos otro acuerdo para un producto también a nivel humanitario que va a tratar, es para combatir la transmisión de la malaria, y esto lo hacemos con una organización que se llama UNITED, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, muy emocionados, esta es la primera etapa, una etapa súper importante que valida la tecnología de Medincell, un producto que esperamos que muchos pacientes puedan beneficiar de este producto, y bueno, otros productos que van a llegar al mercado, esperamos, dentro de los próximos años. Entonces, es una etapa muy emocionante donde muy pocas empresas logran tener un producto en el mercado autorizado por la FDA.
Sí, porque usted hacía referencia antes que el problema, un problema de salud pública es precisamente, no sé si se dice así en español, la observancia. Es decir, que las personas tomen su medicamento de manera regular, ¿verdad? Este es el gran problema.
Exactamente, ese es el problema que nuestra tecnología Beco queremos ayudar. Es el problema, ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que apenas un paciente de dos respeta la prescripción y toma los de medicamentos tal y como se lo recomienda su médico. Entonces, hay unas patologías en donde es más grave que otras. Si uno se olvida, por ejemplo, de coger el Dolipran, bueno, pues no es muy grave, pero en casos como la esquizofrenia, el hecho de que el paciente, desafortunadamente, ellos paran, hay muchos que paran su tratamiento, bueno, esto quiere decir que vuelven a tener alucinaciones, hay rehospitalizaciones, y eso genera muchos gastos adicionales a los sistemas de salud, y también, bueno, es un problema dentro de su entorno, dentro de su familia, que otra vez toca ocuparse de los pacientes nuevamente.
Me gustaría regresar un poco a la tecnología en sí, es decir, esta, si nos pudiera hablar un poquito más, es decir, es una inyección, ¿cómo funciona?
Ok, entonces esta tecnología que llamamos Bepo es una tecnología que utiliza polímeros PEG y PLA, en donde se mezcla con un solvente y el producto activo, el medicamento. Esto va a generar entonces una solución un poco viscosa. El primer producto ya tiene la jeringa preparada, lista para la inyección, y cuando se inyecta de manera subcutánea, es decir, justo debajo de la piel, no es intramuscular. Los productos que existen hoy que generan esta liberación controlada son intramusculares, es decir, que son dolorosos, utilizan mucho más volumen, no se pueden extraer porque están metidos, estos depósitos se crean dentro del músculo y toca reconstituirlos, no están listos para el empleo, y toca los productos que existen hoy, toca complementarlos al principio con medicamentos orales o inyecciones repetidas. Este producto UZEDY, con nuestra tecnología subcutánea bajo la piel, va a crear, cuando se inyecta, se va, en química se llama precipitar, se precipita, es decir, que se va a solidificar y va a generar un depósito, una pepa, como más pequeña que una alberja. Esta pepa se va a resorber debajo de la piel, es decir, que va a desaparecer en el tiempo, y a medida que va desapareciendo, va a ir liberando, exactamente, va a ir liberando el principio activo, el medicamento, de forma controlada. Y esta, lo genial de esta tecnología, lo que logramos fue que al inyectarse, dentro de las 24 horas después de la inyección, entre 6 a 24 horas después de la inyección, ya el paciente tiene la dosis que le corresponde. Es decir, en el día que se le inyecta, dentro de las 24 horas, ya el medicamento está funcionando bajo su organismo. Algo que no funciona con las otras tecnologías que existen hoy. Entonces, libera de forma controlada el medicamento y las formas que existen hoy para UZEDY, el producto que comercializa entonces hoy Teva. Hay inyecciones que van a durar un mes y otras que van a durar dos meses. Y esto también le permite a los médicos, a los psiquiatras, de ver a sus pacientes regularmente. Esto es lo que se ha visto con medicamentos que son los tratamientos ideales. El que más se utiliza es el de un mes, pero el de dos meses es el segundo producto más utilizado hoy.
De acuerdo. Y nada más para tener una idea, el tratamiento tradicional, la pastilla que se tiene que tomar, ¿es diaria?
Exactamente. Es una dosis diaria.
¿Y esto, por ejemplo, también se piensa que luego se va a poder comercializar en Europa o no?
Teva no ha divulgado en detalle sus pasos por fuera de Estados Unidos, pero sería lógico que, viendo si tienen éxito en Estados Unidos, que evalúen el lanzamiento en otros países. Pero no ha divulgado su estrategia hacia Europa.
Escuchábamos a Jaime Arango, de la empresa de biotecnología francesa MedinCell.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.